Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 18 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Por primera vez desde que los talibanes tomaran Kabul, hoy por fin hemos visto al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Ha sido en redes sociales donde Moncloa ha difundido una imagen del presidente coordinando la operación de repatriación de nuestros compatriotas. Mañana Sánchez presidirá una reunión de lo que denomina el grupo de trabajo interministerial creado para seguir esta crisis, o lo que es lo mismo, mantendrá una videoconferencia con los titulares de Defensa, Exteriores, Interior, Sanidad y Migraciones. A esta hora ya vuela rumbo a Madrid el primero de los aviones fletados con medio centenar de personas a bordo, entre ellos ciudadanos españoles, personal diplomático europeo y un grupo de afganos que ha colaborado con nuestro país en los últimos años. Juan Andrés, Rubén, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Muy buenas noches. Está previsto que el primer avión llegue este jueves a España. Se espera que aterrice en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, a partir de las 4 de la madrugada. Allí se está preparando ya un dispositivo de acogida con tiendas de campaña y pabellones habilitados. El gobierno había enviado a Dubái, que ha ejercido de puente entre España y Afganistán, dos aviones A400M para la evacuación, el primero de los cuales consiguió aterrizar esta mañana en Kabul. Dos horas después partió con un primer grupo de españoles, así como algunos de los afganos que han colaborado con las tropas y los cooperantes españoles en los últimos años. Hay un tercer avión medicalizado que también vuela a Dubái para ayudar en las tareas de repatriación.
Mientras tanto, sobre el terreno, el día nos deja tres muertos en Jalalabad, donde los talibanes han intentado disolver a tiros una manifestación en defensa de la bandera nacional afgana. Y esta noche ha hablado por primera vez desde su salida del país el expresidente Ashraf Ghani. Desde Emiratos Árabes ha dicho que se fue sin oponer resistencia para evitar un derramamiento de sangre. Dice Ghani que pretende regresar a Afganistán para terminar de cumplir con sus obligaciones. Niega además que se llevara consigo grandes cantidades de dinero. Aquí en Europa, la otra gran prioridad, además de la evacuación de los nacionales, es evitar una crisis migratoria que colapse a los países miembros. Un problema que han abordado los ministros de Interior de los 27. La comisaria Ylva Johansson pone el acento en ayudarles antes de que lleguen a las fronteras de la Unión.
We also need to help.
Necesitamos ayudar a los países vecinos y evitar que los afganos emprendan viajes muy peligrosos para llegar de forma irregular a las fronteras europeas. No podemos esperar a eso. Tenemos que ayudarles antes.
En clave nacional, la noticia pasa un día más por Ceuta y por las polémicas devoluciones de menores a Marruecos. Hoy la Audiencia Nacional ha dicho que no aprecia que se estén vulnerando derechos fundamentales, por lo que no ve motivo para suspenderlas, aunque sí se declara competente para resolver los recursos. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Antes Interior había dicho a la audiencia que ellos no dieron esa orden, que se limitaron a enviar una carta al gobierno de Ceuta para rogarles que hicieran esas devoluciones cumpliendo siempre la ley. En concreto, el convenio firmado con Marruecos en 2007. Sin embargo, ese convenio sostiene que solo el gobierno central es competente para autorizar esas repatriaciones, sino el gobierno de Ceuta. En Herrera, en COPE, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, decía que ha sido una actuación conjunta y admitía que no sabe si se hicieron o no los informes individuales de cada caso que exige la ley.
Yo ese detalle no lo conozco, pero sí le puedo asegurar con toda rotundidad que los menores han estado debidamente atendidos. Los menores llevan en Ceuta 3 meses. Aquí no se ha hecho nada en caliente. Es decir, en el centro y una institución de muchísimo prestigio y solvencia sabe cuál es la situación de cada menor. De hecho, se han detectado casos de vulnerabilidad.
Vivas recordaba además la situación crítica que se vive en Ceuta, desbordada desde la llegada masiva de inmigrantes del mes de mayo.
Gracias, Alberto. Más cosas. El coronavirus deja hoy otros 144 muertos en un solo día en España, la peor jornada junto a la de ayer desde el mes de mayo. La tasa de incidencia, sin embargo, sigue cayendo. Hoy desciende otros 20 puntos. Lo que no avanza al ritmo deseado es la vacunación. El gobierno pretendía tener hoy un 70% de la población con pauta completa, pero estamos a más de 6 puntos de ese objetivo. Moncloa y Sánchez, sin embargo, dicen ahora que se referían a la población diana, es decir, a los mayores de 12 años. Maribel Sánchez.
Los propios datos del Ministerio de Sanidad señalan que estamos lejos todavía del objetivo del 70% de vacunados con pauta completa que prometió Pedro Sánchez para hoy, para este miércoles, aunque la ministra Carolina Darias ha decidido que en vez de buscar un plan para acelerar el ritmo de vacunación, pues retiran del cómputo total a los menores de 12 años para que les salgan las cuentas. Sin embargo, esta operación de maquillaje no va a influir en la deseada inmunidad de grupo, porque es un objetivo que los científicos llevan tiempo diciendo que solo se conseguirá con porcentajes mucho más elevados de vacunación.
Debería plantearse como meta, no un porcentaje, sino la inmunización total de la población.
Es el portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, el doctor José Ignacio Peix, que nos pide además en COPE que sigamos manteniendo la distancia social porque las próximas mutaciones seguirían impidiendo que alcancemos la inmunidad de grupo.
Además, seguimos muy pendientes de los incendios. A esta hora, el que más preocupa está en Alburquerque, en la provincia de Badajoz. El fuego está ahora mismo fuera de control. Redacción de COPE en Extremadura. Fabián Vázquez, buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Pues lo que está pasando precisamente en este momento es que se están retirando los medios aéreos con la llegada de la noche, que han trabajado a lo largo de toda esta tarde la extinción de este incendio declarado en Alburquerque, en la provincia de Badajoz, pero se van a quedar durante toda la noche 100 efectivos del plan de luchas contra incendios del gobierno extremeño. Las llamas afectan a cultivos, pastos y matorral, porque este incendio forestal tiene tres flancos diferentes y que de momento se declaran fuera de control. Por la intensidad del humo en la zona, también se ha cortado una carretera autonómica, la X110, en concreto 16 kilómetros aproximadamente, y está activo el nivel 1 de peligrosidad o nivel bajo de riesgo para el casco urbano de esta localidad. Se ha activado debido a la proximidad de las llamas a viviendas aisladas. El viento sopla a esta hora a unos 20 kilómetros por hora aproximadamente. Esperemos que no sea un problema para los 100 efectivos que se van a quedar durante la noche intentando sofocar este incendio en Alburquerque.
Gracias, Fabián. Seguiremos, por supuesto, pendientes de la evolución de ese incendio. Ya se han retirado los medios aéreos. Hay 100 efectivos que se van a quedar trabajando durante toda la noche. Los otros dos grandes incendios de las últimas horas evolucionan favorablemente. Tanto el de Ávila como el de La Palma están controlados, aunque también se mantiene el nivel de alerta. Luis Bellido, buenas noches.
Buenas noches. El incendio de La Palma, originado en la localidad El Paso y que ha llegado hasta los llanos de Aridane, ha calcinado 300 hectáreas y dañado unas 60 viviendas. Algunas de ellas han quedado totalmente calcinadas y por el momento se mantiene el nivel 2 de alerta. El consejero de seguridad, Julio Pérez, dice que la perspectiva de mejora hace presagiar que el fuego está en su fase final.
No obstante, vamos a mantener la misma intensidad en la atención a esta emergencia, porque dentro del perímetro afectado, como venimos diciendo, hay casas habitadas, hay población que vive ahí. Esto nos obliga a un cuidado especial.
Por su parte, el incendio en Ávila sigue estable. Es el más importante del año y ha arrasado 22.000 hectáreas. La Junta de Castilla y León pide cautela ante posibles focos internos. Francisco Hernández es el delegado territorial de la comunidad.
Para mañana van a ser frecuentes las pequeñas reproducciones, inclusive con llama, siempre dentro del perímetro, como las ocurridas en las localidades de Mengamuñoz o San Juan de la Nava. Han sido rápidamente sofocadas por los medios aéreos. Se sigue refrescando el terreno, un incendio que está prácticamente estabilizado.
Y por el momento en Francia sigue sin estar controlado el incendio que afecta a la costa azul del país. Se han destruido más de 6.000 hectáreas y ha podido provocar la muerte de dos personas.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y Maite Alcaraz.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos aquí nuestro tiempo de análisis y de tertulia con Carmelo Encinas. Hola, Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y con Maite Alcaraz. Hola, Maite, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Carmelo y Mamen.
Bueno, ¿todo bien?
Pues sí. Todo bien si no entramos en detalles, ¿no?
Vale. Bueno, pues entonces no os preguntaré detalles, no os lo preguntaré. Enseguida vamos a hablar de todo lo que tenemos por aquí encima de la mesa. Pues os podéis imaginar, pues Afganistán, lo que está pasando en Ceuta, qué pasa con el presidente del gobierno, esa campaña del Partido Popular y demás. Pero me vais a permitir, porque bueno, hoy era una fecha importante en esto de la vacunación en España. Se había fijado el 70% de la población. Eso fue, bueno, pues no sé si promesa, previsión o lo que fuera del gobierno, pero realmente esa cifra no se ha alcanzado, y voy a aprovechar para saludar al doctor José María Martín Moreno, que es catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, don José María? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, realmente tenemos un desfase ahí de 3 millones de personas, pero me imagino que esto tiene una explicación, ¿no?
Sí, sí, todo tiene siempre al menos una posible explicación. Uh-huh. El ritmo se ha hecho a tirones, ¿no? Lento al principio, nos acordábamos que no íbamos realmente con la velocidad de partida buena. Luego se alcanzó velocidad de crucero y se aceleró bastante en junio y parte de julio, que realmente fue llamativa la demostración que teníamos capacidad para hacerlo. Uh-huh. Y se han ralentizado en estas últimas semanas, quizás debido al periodo vacacional y también, por supuesto, a las limitaciones de dosis.
Uh-huh. Y ese desfase por el que le preguntaba, esos 3 millones de personas, independientemente del ritmo, hoy decía el gobierno, bueno, que ellos hablaban o se referían o se quisieron referir a la población diana, ¿no? A la que está, en la que es mayor de 12 años, que son los que se pueden vacunar. ¿Esa forma parte también de la explicación?
Bueno, inicialmente es posible, yo no voy a poner en tela de juicio como lo hicieran ellos, a pesar, uh-huh, de que no fueron muy explícitos, de la misma manera que tampoco se sabe muy bien la composición de los denominados comités científicos, ¿no? Sí. Pero vamos, en cualquier caso se debe hacer sobre el 70% de la población total, tal, uh-huh, y como ahora mismo se está diciendo, porque hay una serie de cálculos en función del R0, que es esa capacidad de infectar a más personas a partir de una. Sí. Entonces, cuando el virus es relativamente contagioso, como en este caso se suponía que de una persona se iba a contagiar 3, más o menos, como promedio, pues a partir de ahí hay una serie de algoritmos que llevaban a decir que para tener esa inmunidad de grupo, que es como un escudo, como un cortafuegos que impide que a partir de ahí pase el virus más allá, pues hacía falta un 70% de la población total. Uh-huh. Más allá de eso, ahora con la Delta y demás, pues esto, sí, se ha ampliado un poquito y se dice que debe ser al menos un 85%. Uh-huh.
Precisamente hablábamos antes en nuestro espacio de ciencia de la protección que tenemos o bien por haber pasado la enfermedad o bien por estar vacunados. Las variantes de las que usted habla ahora mismo, ¿están suponiendo un auténtico problema?
La verdad es que sí, porque es que el virus tiene como objetivo, digamos, en su destino, multiplicarse, replicarse y replicarse muchísimas veces. Y en muchas de esas lo hace además de manera bastante torpe, y a partir de ahí algunas de esas replicaciones hacen que las réplicas salgan ligeramente diferentes, muchas veces más ajustadas para poderse contagiar con mayor facilidad, mayor, sí, transmisibilidad, uh-huh, o a veces también para ser un poco más graves. Uh-huh. Este es el caso de la variante Delta concretamente, y es el temor que siempre tenemos de que si no se vacuna toda la población cuanto antes, pues para parar de una vez la replicación del virus, pues puede surgir otra variante que pueda ser más complicada.
Uh-huh. Doctor, estamos viendo brotes en residencias, mayores que están ingresando otra vez en hospitales, incluso que fallecen a pesar de haber recibido la vacuna. Ellos fueron los primeros que alcanzaron esa inmunidad. Teníamos hace unas semanas también el debate de la tercera dosis y demás. ¿Es demasiado pronto? ¿Hay evidencias científicas que avalen esa inoculación de la tercera dosis?
Bueno, hay un debate incluso a nivel mundial, sí, sobre el hecho de que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para llegar a poblaciones de países en desarrollo que no tienen recursos suficientes y a las que no están llegando las vacunas. Uh-huh. Y entonces, dentro de eso, pues hay un debate que yo creo que no es completo, no es integral, no es inteligible para poder caracterizar la situación, que es, bueno, en lugar de utilizar las vacunas para una tercera dosis aquí, por ejemplo, o en Alemania o en Francia, donde ya se ha decidido hacerlo, pues mandémoslas a los países en desarrollo, porque allí no llegan ni a siquiera las personas que han recibido ni dosis alguna, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, tiene una cierta lógica, es decir, nosotros debemos hacer un esfuerzo por ética y a su vez por egoísmo de intentar que toda la población tenga acceso a las vacunas. Dicho lo cual, Cuando decimos eso de que se facilite la vacunación de países en desarrollo, no consiste solo en mandarle dosis de vacunas, especialmente caducadas, sueltas o lo que sea. Yo sé. Consiste en facilitar toda la infraestructura y la capacidad que afortunadamente nosotros tenemos y desgraciadamente ellos no tienen. Pero dicho lo cual, respecto a lo que me pregunta, hay una lógica de que ciertas personas que tengan una cierta inmunodepresión por tratamientos, por procesos, yo le puedo entrar a detallar, pero sería un poco técnico, personas que han recibido tratamiento activo contra el cáncer, los que tienen trasplantes de órganos, los que tienen trasplantes de células madre, algunas inmunodeficiencias, todas estas personas es lógico que necesiten alguna dosis de refuerzo.
Bueno, se está hablando incluso ya de una cuarta, ¿no? Por ejemplo, en Turquía, con la de Sinovac.
Sí, bueno, es distinta, porque la vacuna de Sinovac, aquí esta otra de las complejidades que tenemos, es que tenemos muchas vacunas diferentes y muchos procesos diferentes y con toma de decisiones, cada uno de los cuales está basado pues en el criterio que han podido recoger a partir de los datos que tienen, ¿no? Entonces, Sinovac se utiliza en Turquía y en otros muchos países, es una vacuna china que nosotros no tenemos acceso a ella y es de virus inactivado, ¿no? Nosotros utilizamos más desde luego la de RNA mensajero o la del vector viral no replicante, ¿no? O sea, Pfizer, Moderna o las de AstraZeneca y demás son vectores virales. Y este caso concreto es distinta, es una vacuna que fundamentalmente lo que hace es tener el virus, se le mata, es el virus completo. Entonces, como si dijéramos el CID, ¿no? El CID en nuestra historia, cuando al final, una vez incluso fallecido, lo montaron en el caballo y asusta allí a los adversarios, ¿no? Pues esto es un poco el virus muerto e inactivado, y ese virus que tiene una eficacia de un terreno al 83%, pues han visto que era bueno, ellos han decidido invertir en esto, me parece que es una opción. Entonces ellos lo que hicieron primero es poner una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas mayores de 60 años y a personal médico, e incluso una quinta dosis. Lo han puesto para mayores de 65 años y personal sanitario, pero sobre todo también para aquellos que viajan al extranjero y necesitan probar autoridades extranjeras que se han administrado dosis de no solamente de Sinovac, sino también de Pfizer. Y por eso están diciendo de poner otra vacuna adicional de Pfizer.
Doctor, me acompañan en esta tertulia Carmelo Encinas y Maite Alcaraz. Creo que los dos querían dirigirse a usted, Maite.
Sí, buenas noches, doctor.
Muy buenas noches.
Decía usted que evidentemente las vacunas están funcionando en España porque tenemos músculo, porque tenemos infraestructura, a diferencia de otros países, ¿no?, que no cuentan con ella. Pero es verdad que la variante Delta ha venido con mucha fuerza, muy contagiosa, usted decía, de 1 a 3. Entonces, si las vacunas no han podido llegar a los objetivos de las autoridades sanitarias, ¿usted hubiera sido partidario, o incluso lo es ahora, de que esas autoridades hubieran tomado medidas adicionales? Por ejemplo, le comento, revocar la decisión de que las mascarillas no se lleven en espacios abiertos, restricciones al ocio nocturno, en fin, alguna otra medida que hubiera compensado el que no hayamos llegado al objetivo de la vacunación del 70%.
Sí, muchas gracias, Maite. La verdad es que al final, cuando estamos hablando de este tipo de problemas, son complejos. Yo no puedo ser... una cosa es simplificar y otra cosa es simplezas, ¿no? Yo me gustaría, por ejemplo, si fuera solo el evitar la transmisión del virus, está claro. Cualquier medida, incluso las más extremas, son positivas para ese fin. Pero no consiste solo en el virus, sino en variables o dimensiones económicas, mentales, sociales y de salud integral. Entonces, a veces hay que comprender que este equilibrio hay que mantenerlo con cierta prudencia. Y efectivamente, lo que dice tiene razón, en función de la situación, en función... Yo he echado de menos más claridad, o por lo menos ser más inteligible la toma de decisiones, en función de indicadores, de incidencia acumulada, de presión asistencial, de utilización de unidades de cuidados intensivos o incluso de mortalidad, y poniéndose esos dinteles, a partir de ahí, el ir dejando alguna cosa que favorezca a su vez pues el desarrollo de las otras dimensiones que hemos hablado. Pero, por ejemplo, la idea de dejar la mascarilla, que se hizo en su momento con un anuncio grandilocuente, sí, a mí me pareció absolutamente inadecuado y además no estaba fundamentado.
Uh-huh. Carmelo.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches.
Muy buenas noches, Carmelo. Un placer.
Decía usted, y dice bien, que la vacunación en España ha ido a tirones, pero que ha conseguido altas, sí, cotas de eficacia, porque efectivamente en junio y julio pues ha habido días, si mi memoria no me falla, que casi se alcanzaron los 750.000 inoculaciones en un solo día, que es a mí me parece que es una demostración de capacidad logística enorme. Entonces, ese no es el problema que ha habido ahora, porque durante el mes de agosto esa capacidad logística se mantenía, entiendo yo, los dispositivos, las comunidades autónomas los han mantenido, los dispositivos de vacunación los han mantenido abiertos. Tampoco parece que haya habido un gran problema, no sé si en algún caso muy concreto de limitación de dosis. Dosis había, anunció el presidente que iban a llegar 3,5 millones de dosis más, en fin, durante el mes de agosto. En fin, a lo que voy, en septiembre es de suponer, doctor, que vamos a poder recuperar ese ritmo de vacunación y que nos podemos plantar entre septiembre y octubre cerca de ese 80%, 80%, si todo fuera como nos gustaría que fuera y como fue en junio y julio. Dígame usted, realmente si se alcanzara, no le digo ni siquiera el 85%, el 90% de la vacunación de la población total, ¿habríamos conjurado de verdad la pandemia aquí en España? ¿O el riesgo de que que haya países alrededor que estén muy por debajo de eso hace que estemos en permanente riesgo otra vez?
Pues todo lo que dices es muy sensato. En primer lugar, tenemos músculo, eso lo hemos demostrado. Hay capacidad para hacer una inmunización masiva y además sin alaracas. Bien hecha, correcta, profesionales magníficos de medicina, de enfermería. Entonces, la verdad es que ha sido una demostración de capacidad. Efectivamente, ha habido motivos ahí en agosto, pues por el propio periodo vacacional y una cierta relajación que se ha podido disminuir, pero en septiembre y octubre deberíamos ser capaces de volver a un ritmo amplio y llegar además a cotas que nos permitieran estar mucho más tranquilos. Por cierto, cuando decía antes, y Maite me preguntaba, me decía que de 1 a 3 de cada persona contagia 3, era la variante alfa.
Sí,
la Delta puede llegar a desde 7 a 10 personas a partir de una. Por eso precisamente, porque hay una serie, como digo, de estimaciones que las puedo explicar, son unas fórmulas de 1 menos 1 partido por R0, que hacen que sepamos que hace falta prácticamente lo que decía Carmelo, casi el 90%, entre el 85% y el 90%, que son más o menos 42 millones de personas, 12 millones más de los que se han vacunado hasta ahora. Eso es perfectamente posible. ¿Con eso estaríamos seguros? Pues lamento decir que no lo sé, que es algo que a veces también hay que decirlo con toda la humildad. ¿Por qué no lo sé? Porque no sé si va a surgir, entre tanto, alguna variante nueva. Si son las mismas que tenemos hasta ahora y no cambia la virulencia del virus, su capacidad de transmisión, las características fundamentales dinámicas del propio microorganismo, deberíamos ser capaces de tener ese escudo, que consiste simplemente en que cuando llega el virus, como se va a encontrar con personas que ya tienen anticuerpos e inmunidad celular, en cuanto llega a esas personas, el virus se lo machaca. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, pues los que están a lo mejor en medio de una masa, imaginen, por ejemplo, un campo de fútbol, por verlo claramente. Entonces, si llega el virus por la puerta, pero se encuentra a muchísimas personas vacunadas, no va a llegar a la zona donde haya alguno suelto que sea no vacunado. Y ese no vacunado se beneficia de la vacunación de los demás. Y a eso se le llama la vacunación de grupo.
Uh-huh. Una última cuestión, doctor. Está, quien dice a la vuelta de la esquina el arranque del curso escolar. ¿Podríamos hacer una estimación para cuándo podría haber una vacuna para los chavales, para los menores de 12 años?
Esa es otra discusión también, pues muy muy intensa, por lo que hemos dicho anteriormente, porque todavía estas niños de menores de 12 años realmente su riesgo es muy muy bajo. Uh-huh. y a su vez se quiere minimizar algunos de los efectos secundarios potenciales, como son algunas miocarditis, algunos efectos muy raros, pero que son posibles. Y claro, ante eso se está intentando hacer todas las pruebas antes de que estén disponibles. Realmente, desde el punto de vista de disponibilidad de ensayos clínicos y demás, en plazo muy breve deberían estar. Pero mientras tanto, son justamente esa población la que tenemos que tener especial cuidado. Uh-huh. Cuidar especialmente el entorno escolar. No insistiremos nunca suficiente de que los niños estén en zonas que estén ventiladas, seguras, con filtros EPA cuando sea preciso y fundamentalmente, como digo, por una densidad para que el virus no circule con facilidad. Uh-huh. A partir de ahí, a los propios profesores también inmunizarles a todos, esto está claro, y llegará el momento en que casi con seguridad que sea necesario y se pondrá la vacuna de los niños. Mientras tanto, como decía Carmelo anteriormente, septiembre, octubre, terminar los deberes nuestros.
Pues a ver si lo conseguimos y sacamos buena nota. José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Valencia. Como siempre, ha sido un placer y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí estos minutos en La Linterna.
Muchas gracias, un placer y mucha salud para todos.
Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Bueno, ¿alguna consideración al respecto, Carmelo, Maite? Que si primero, no, después nos vamos a ir a la publicidad y enganchamos primero, con el tema de Afganistán.
Primero, agradecer la claridad y la pedagogía
con la
que habla el doctor Martín. Pues uh-huh. Da gusto escucharle y da gusto aprender.
Sí.
Y da gusto que alguien te diga, pues esto es imprevisible, esto no lo sé.
Claro,
Porque ha habido tantos que han dicho saber lo que no sabían.
Hay que ser humilde y hay que hacerlo y contestar con humildad.
Sí,
hay cosas que no sabemos y que no sabemos cuándo vamos a llegar a ellas.
Yo creo efectivamente que la vacunación, lo más importante, ya está demostrado, y es que esta es una historia de éxito en nuestro país. Es una historia de éxito porque se han conseguido, por parte del gobierno central, porque trajo las dosis, por parte de las comunidades autónomas, porque establecieron la logística, pero además con una naturalidad increíble. Toda la sanidad pública ha sido espectacular, cómo han conseguido todos esos dispositivos capaces de vacunar hasta, como decía, 3/4 de millón de personas en un solo día.
Claro.
O sea, y luego es una historia de éxito también por la ciudadanía, que aquí uh-huh. no hay prácticamente negacionismo. Uh-huh. Es que no lo sabéis. Bueno, sí, lo que estamos viendo por ahí por Europa,
sí.
nos hemos dado alguna vuelta y vemos cosas que nos aterran. O sea,
mira Francia, si,
fíjate,
por ejemplo.
Exacto, Maite, la vecina Francia, pero
sí. Y las protestas
toda gente
en la calle,
saliendo
claro.
en manifestación,
claro.
Es una cosa verdaderamente que dice, bueno, pero cuánto chalado hay en el sí. mundo, o sea, viendo lo que se ve y teniendo lo que tenemos encima.
Sí. ¿Alguna cosa que decir, Maite, o me voy a la publi?
No, solamente que estoy de acuerdo con Carmelo, es una historia de éxito fundamentalmente de la ciencia y de los ciudadanos, uh-huh. no así de la política, ¿no? Que siempre querido sacar tajada, y como bien ha dicho el doctor, al final hay cosas que ni la evidencia científica pueden solucionar, cuanto menos, lógicamente, los políticos o las autoridades sanitarias, que tienen muchísimo más desconocimiento que los médicos.
Sí, pero eso es ahí arriba. Digamos que en los segundos niveles la logística ha funcionado, o sea, hay que reconocerlo. O sea, las administraciones públicas pues han funcionado razonablemente en esto de la vacunación, y por tanto, pues oye, lo que está bien, hay que agradecerlo
y hay que reconocerlo,
y hay que aplaudir cuando hay que hacerlo y darles el palo cuando se lo merece.
Pues dejadme un par de minutos que nos vamos a la publicidad y repasamos la actualidad de Afganistán.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Ahora el frigorífico que necesitas
en Electro 3.
¿Una nueva lavadora?
En Electro 3.
¿Una batidora para tus recetas?
En Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos:
AEG, Liebherr, Whirlpool,
Beko, Candy, Oster.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el miércoles 18, 15% adicional en Electro 3.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanzas del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en nuestro tiempo de análisis y tertulia con Carmelo Encinas y con Maite Alcaraz. Carmelo, ¿cómo ves la situación en Afganistán?
¿Qué te voy a decir? Pues veo que los talibanes están tratando teóricamente de ofrecer una imagen de moderación, pero a la primera de cambio ha habido unas cuantas manifestaciones ya y pues han usado el palo, pero sin piedad ninguna.
Sí, sin contemplaciones,
quiero decir, estos son lo que son. Es cierto que hombre, ellos han aprendido de lo que ocurrió hace 20 años, ¿no? Ellos estuvieron 5 años sembrando el terror, literalmente. O sea, cuando gobernaron era el terror absoluto y saben que ahora eso, bueno, como mínimo de cara a la galería no lo pueden hacer.
Sí.
Y no lo pueden hacer porque caerían en un aislamiento internacional total. Porque no solo es Europa y Estados Unidos, digamos Occidente, el que, digamos, se opondría a cualquier acción que se repita lo ocurrido hace más de 20 años, hace 25 años, sino que la propia Rusia y la propia China tienen bastante interés en que no haya en suelo afgano grupos terroristas. Y esa es la clave, por ejemplo. Y, bueno, pues lo de mantener, digamos, de alguna manera algunos de los derechos que conquistaron las mujeres durante estos años de democracia relativa, porque era una democracia relativa también, bueno, pues eso desde luego a mí me cuesta creer que los talibanes vayan a cumplir con lo que están diciendo. Pero bueno, ojalá me equivoque.
Maite.
Yo fíjate, Carmelo, habrá que esperar, ¿no? Y ver si evidentemente los talibanes convierten de nuevo Afganistán en una plataforma para exportar terroristas al mundo. Pero en lo que no tengo ninguna duda, y yo desde luego lo califico sin ningún problema de campaña de imagen, que es verdad que son estos talibán de hoy ya no son los de antaño y probablemente saben mejor inglés y bueno, pues manejan las redes sociales, pero al final yo creo que lo que quieren imponer, y eso no lo ocultan, es la ley islámica. Van a cambiar hasta la bandera, que ya no es la de color, sino va a ser blanca con los versículos del Corán. Uh-huh.
Se ha producido una revuelta precisamente, sí, por eso en Jalalabad.
Exacto. Ha, o sea, los propios afganos se están dando cuenta que estos que vienen son los de antes, con un lavadito de cara y un poco más actualizados, pero al final, claro, lo que llevan consigo es la imposición de una dictadura islámica, una ley absolutamente pues injusta con las minorías, lo que ellos califican, bueno, los que son infieles, ¿no? Y para ellos, pues las mujeres también forman parte de ese colectivo, ¿no? Con lo cual yo no estaría muy tranquila, por mucho que nos quieran vender determinados comportamientos nuevos, ¿no? Hoy yo escuchaba a Borrell.
En un ratito vamos a escuchar alguna declaración suya.
Claro, porque es que al final la Unión Europea está intentando hablar con ellos porque no queda más remedio, son los que tienen que despejar las carreteras para que los vuelos puedan salir, ¿no? Pero no se fían, como es lógico, nada de ellos. Y yo creo que están todo el mundo alerta, también los chinos y los rusos, ¿no? De que no se deben fiar porque hombre, hay una experiencia anterior hace 20 años, ¿no? De todo lo que hicieron.
Bueno, la ley islámica que ellos van a imponer, claro, es manifiestamente interpretable. La ley islámica, la sharia, está vigente en Pakistán, por ejemplo, y en Pakistán las mujeres no tienen que salir solas pueden salir solas a la calle, no digo que sea ejemplo de nada.
Pero no,
Pakistán,
eso te iba a decir que tampoco.
No es ejemplo de nada.
No,
pero
es una democracia occidental.
No, pero en ese sentido, Pakistán no tiene, digamos, las limitaciones para la mujer que impuso en su momento los talibanes en Afganistán, o la que ha estado vigente, ahora parece que se está suavizando un poco, en la Arabia Saudí. Uh-huh. Atención, que es que no nos olvidemos de que Arabia Saudí hasta hace 4 días no podían conducir mujeres, por ejemplo, por decir
duda,
algo que,
claro,
se me viene a la cabeza. Uh-huh. Entonces, hombre, yo desde luego yo desconfío de ellos hasta que no den alguna muestra de sentido común, aunque sea mínima, una vez que se hayan retirado las fuerzas internacionales.
Permitidme,
todavía allí hay 4 o 5 mil marines,
sí,
por ejemplo.
Permitidme que decía Maite, aludía a Josep Borrell. Mira, ha estado hace un ratito en Televisión Española y ha dicho que hay que saber reconocer los errores, que no hay que temer a los exiliados, porque la crisis de refugiados que se viene encima también es enorme, pero que sobre todo también hay que ayudar a los que se quedan para precisamente evitar que salgan del país. Lo que se ha conseguido en estos 20 años, decía, se va a perder.
Pero tampoco debemos ver al problema desde el punto de vista de nuestra seguridad para cuidado que vienen los inmigrantes o los exiliados. Habrá que ayudar mucho a los afganos que se queden en Afganistán. Porque cuanto más sufran, más hambre pasen, más querrán marcharse. Por eso les decía antes que la ayuda humanitaria, la ayuda humanitaria a la gente, esa no la podemos interrumpir. Uh-huh.
Es que lo que se viene encima también es importante, ¿eh?
Claro, el propio Borrell, fíjate, decía también que al final no sabemos lo que está ocurriendo en Kabul, ¿no? Y en todas las ciudades, porque los occidentales, los ojos que tenía Occidente allí, están todos intentando llegar al aeropuerto, y muchos de ellos ya en los aeropuertos, para empezar a coger los aviones para venirse a los países de acogida, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, claro, al final está ciego el Estados Unidos y la Unión Europea, están ciegos, no sabe exactamente lo que está pasando. Es lo que las imágenes que los pobres afganos graban en sus ciudades, lo que cuentan en los medios de comunicación, pero sí que ahora hay un desconocimiento absoluto y una cosa es lo que venden ellos en sus redes sociales y ese lavado de cara, y otra cosa es lo que de verdad está pasando en las ciudades y los núcleos rurales también, claro.
Y lo importante es lo que pueda pasar, porque esto pasará, digamos, todo el proceso este de evacuación, a ver lo que queda, qué hacen, si va a haber represalias y tal, pero qué pasará dentro de unos meses cuando se haya sentado el gobierno talibán, y cómo van a proceder y cuál va a ser su relación con el resto del mundo y cómo van a actuar, sobre todo, con las mujeres, con las niñas. Yo no creo, fijaros, en esto yo soy algo optimista, yo no creo que todo se haya perdido o se vaya a perder. Y no lo creo porque una vez que el pueblo saborea la libertad, y las mujeres saborean una cierta libertad y saborean la educación y ven que sus hijas pueden salir a trabajar y ven que sus hijas pueden estudiar y que pueden hacer una ingeniería, algo absolutamente... Una vez que tú has probado eso, ese pozo queda ahí, y esto es una presión importante que va a tener que soportar, a ver cómo lo lidia, los talibanes. Y no lo podrán hacer solo con un régimen de terror. Y lo digo, y digo esto por lo siguiente, y es porque los talibanes han llegado al poder por el miedo que provocan, por el pánico que provocan, no por el apoyo popular. O sea, no tienen apoyo popular. Puede decir, bueno, pues todo movimiento, digamos, de este tipo tiene un cierto apoyo, engañados, adoctrinados, pero es que esto no es el caso de los talibanes. Los talibanes, ni siquiera en las zonas rurales, que era donde más ellos se movían bien, ellos conseguían que les aplaudieran. Lo único que conseguían era provocar el miedo, trabajaban por miedo, y así han conquistado, por el pánico que producen, porque ellos tienen dos elementos que son fundamentales, que es la convicción. Ellos tienen una están adoctrinados, son fundamentalistas y tienen una convicción de estas absolutamente incólume, y la determinación. Eso es lo que les ha hecho que hayan conquistado y hayan sembrado el pánico por donde fuera, y por tanto nadie se les ha resistido, porque como desde el momento en que dijeron que se iban a retirar las tropas occidentales, ya era la cuenta atrás para el retorno de los talibanes. ¿Quién les iba a oponer fuerza?
Pero ese argumento que estás dando, Carmelo, el de la falta de apoyo popular a los talibanes, no es el que yo he oído en las últimas horas. En los últimos días lo que se estaba diciendo es que el apoyo popular precisamente de las zonas rurales, no sé si probablemente influenciados por el miedo, como tú dices, era un alto porcentaje, menos en las ciudades, en las zonas más desarrolladas, pero en el mundo rural...
Yo solo he escuchado esto, perdona Maite, un segundo, a los mayores expertos que hay sobre el tema de Afganistán, que son pues gente pues pakistaníes muy sesudos que han observado la realidad, y los propios periodistas y compañeros que han estado allí, y todos te dicen que lo que es el apoyo popular, o sea, es decir, que es que son queridos y aclamados, y esto no ha ocurrido ni siquiera, hombre, no digo que no haya alguna población ya del Afganistán más profundo donde tengan a todos convencidos y aplaudiéndoles, pero es que hay que aguantar a estos tíos. Es que estos tíos tratan, o sea, todo el mundo tiene mujeres y todo el mundo tiene hijos, sí. hijas, y por tanto el trato que reciben las mujeres allí es tan verdaderamente, o sea, por esta gente ha sido tan verdaderamente terrible, tan brutal, que qué apoyo popular pueden tener. Si esto es una locura.
Lo que pasa, Carmelo, que muchas veces el miedo también es un potente motor, ¿no? El apoyo.
En este caso, claro. Ha sido determinante.
Probablemente si pudieran elegir libremente, pues a lo mejor, claro, no sería su opción preferida. Pero claro, es que al otro lado, fíjate lo que han tenido. Han tenido una ilusión que se ha caído como si fuera agua entre las manos, ¿no? Que era, esa coalición internacional, el apoyo de un gobierno que luego pues ha salido corriendo con los bolsillos seguramente llenos, corrupto absolutamente.
Señores de la guerra.
Claro, entonces la alternativa
era... La alternativa
era complicada, ¿no? Porque ayer, ¿verdad, Mamena? Hablábamos con una persona de allí, con un afgano que lo contaba. Se sienten al final tristes porque se han dado cuenta y además gritan, lloran e imploran que no se vaya la coalición internacional porque, hombre, algo habían conseguido, claro que sí, que habían conseguido avances que no tienen nada que ver con muchos de los países vecinos, ¿no? Entonces, claro, yo también entiendo a esa población, la población rural, la de las ciudades, que a lo mejor no es un apoyo con convicción de los talibanes, pero al final es que los talibanes, estás con ellos,
claro,
es que al final
la palabra
si no estás
resignación,
con ellos,
Maite, claro, que es
pues,
muy distinto.
Pues muchas veces, pero claro, muchas veces eso, Carmelo, es más potente incluso que el apoyo,
fíjate,
¿no?
No, pero si te doy toda la razón, fíjate si es potente que se han dado un paseo militar en una semana.
En esta última semana.
Semana y media, sí. Se han bajado todo Afganistán sin que les opusiera resistencia nadie. ¿Por qué? Porque provocaban el terror, porque provocan el miedo, pero nadie ha salido a aclamarles a las calles, nadie. O sea, siempre hay un pelota que intenta salvar el culo sacando una banderita, pero o sea que no hay.
Sí, no ha sido una aclamación popular, ¿no?
Para nada. Estos tíos son una minoría, pero es increíble cómo el terror que producen, porque estos producen terror, pues ha hecho que la gente, pues oye, se acogote y no les responda. Y como se daba por perdido y se daba por hecho que iban a terminar gobernando, pues los que tenían un uniforme del ejército afgano, pues lo han quemado y lo han escondido porque dicen, oiga, pues yo no me voy a inmolar para al final saber que esto no tiene solución.
Aquí lo importante es que el foco, cuando ya desaparezca y ya no miremos todos hacia Afganistán, en fin, y ellos pues se hagan fuertes en todas las estructuras de poder, no se convierta en una sociedad absolutamente sometida y por la que ya nadie apueste, ¿sabes? Desde el punto de vista occidental, ¿no? Yo creo que eso, me temo que podría ocurrir, ¿no?
Claro,
y eso
que
sí que
ocurrir,
sería una pena absoluta.
Claro, claro que sería una pena. Y eso es lo que trata de alguna manera de conjurar el José Borrell en esas declaraciones a las que tú hacías referencia, Maite, porque lo que dice es, oye, no les dejemos solos, ¿eh? Ahora nos siguen necesitando, ahora nos necesitan más que nunca, que no les abandonemos, porque ahora una vez que han salido, digamos, los ejércitos occidentales, bueno, sobre todo el ejército de los Estados Unidos, pues parece que ahí te quedas, ahí te mueras, y eso es lo que no puede ser. Tenemos que estar dentro de lo que se pueda estar ahí. Y es evidente que hay que hablar con los talibanes, porque la realidad es que son ellos quienes ostentan el poder. Esa es la realidad y hay que poner los pies en el suelo. Aquí no se puede andar con fantasía de decir, no le reconozco a usted. ¿Cómo que no le reconoce? Pero si es que está ahí, si es que no hay que reconocerle o no reconocerle. La realidad es que es el que manda y tendrá usted que negociar con él e intentar, bueno, pues paliar en lo posible el sufrimiento de esa gente y tratar de ponerle blanco sobre negro cualquier atrocidad que se cometa para que esta gente, pues por lo menos, pues, apriete menos.
Y por la parte que nos toca, bueno, esta madrugada está previsto que llegue el primer avión, el primer A400M que viene con personal, o sea, con ciudadanos españoles, con unos cuantos afganos también, con diplomáticos, llegará a la base aérea de Torrejón de Ardoz de madrugada. ¿Cómo creéis que ha sido la actuación del gobierno español en este caso? Porque estos días, antes de ayer, estábamos escuchando a Macron, a Merkel, hablaban con Draghi. Bueno, pues ese eje europeo en el que España no está por ningún sitio, no sé, quizá eso también produce cierta sensación de, no sé si de decepción o decir, bueno, no pintamos nada en Europa, sí deberíamos de pintar, no lo sé.
Bueno, Carmelo. Bueno,
te explico. Sí, porque te estoy viendo a ti de fondo ahí.
Yo desde mi punto de vista, yo creo que España ha montado un operativo muy similar al que han montado, pues, a Alemania o Francia. Uh-huh. Claro, ellos tienen que sacar a más gente, porque Alemania, para que nos hagamos una idea, ha llegado desde el 2001, que se llegó allí, en Afganistán, pues ha tenido ya 160.000 efectivos. Uh-huh. 160.000 hombres han pasado por allí, hombres y mujeres. O sea que los efectivos españoles son, digamos, de los más reducidos. Y por tanto nosotros, pues me parece que se habla de que tengamos que trasladar entre 600 u 800 como máximo. Uh-huh. Pero Francia o Reino Unido, Alemania son muchísimos más, sobre todo Reino Unido y por supuesto Estados Unidos. Yo creo que el operativo es entiendo que es el correcto y es además el operativo que te permite, digamos, las circunstancias, porque quien está manejando el aeropuerto de Kabul, o sea,
son los Estados Unidos,
y por tanto tú necesitas tener los slots de entrada de aviones para poder, y poder operar y poder, digamos, subir a los tuyos, que los tendrán, digamos, también controlados los marines, porque todo el aeropuerto de Kabul está controlado por los marines. Entonces todo eso se ha coordinado y entiendo que se habrá coordinado bien cuando parece ser que está funcionando. Pero lo que se ha criticado no es eso. Lo que se ha criticado es que no ha salido a la luz pública Pedro Sánchez para como ha salido Macron. O
claro,
como ha
salido. Sí, por eso.
Sí, eso es lo que se ha criticado. Sí. Bueno, es verdad que tampoco ha salido Mario Draghi o el holandés, o que también tienen allí gente. O sea, son muchos los que no han salido. Desde mi punto de vista, yo creo, para mí no tiene trascendencia, que a mí lo que me importa es que este operativo se haga y se coordine bien, que eso es lo importante. Que salga o no el presidente, para mí personalmente no tiene importancia. Pero sí que creo que con la experiencia política que tiene, me extraña que no haya tenido la habilidad de saber que le iban a atacar, por las ganas que le tienen la oposición, que le iban a atacar por no salir ante a la opinión pública a decir algo. Es verdad que a lo mejor, si hubiera dicho lo que hubiera dicho, también lo hubieran atacado porque hubieran dicho, no, mira, cómo está aprovechando para salir, en fin. Pero vamos, yo creo que con la experiencia política que tiene, realmente me extraña que no haya hecho algún guiño y haber salido ante la ante las cámaras y decir cuatro palabras, y ya está, porque tampoco puede, no va a aportar más, porque realmente ese operativo, como digo, está montado con quien tiene que montarlo, que son el Ministerio de Defensa,
Exteriores
y todo esto, y en coordinación, que eso es lo importante, con los Estados Unidos, que es quien está controlando realmente toda la operación. Porque quien manda ahora mismo en esa burbuja que es el aeropuerto de Kabul son los marines.
Yo, de todas maneras, creo que el operativo ha funcionado, creo que más lentamente que otros países. Italia ha repatriado, ha evacuado a su personal muchísimo antes, pero yo creo que ese no es el problema político. El problema político es que el presidente del gobierno, si hay una crisis importante, en este caso internacional, donde está obligado a dar explicaciones, a comparecer, a explicarle a los españoles qué ha ocurrido con una misión en la que han muerto más de 100 españoles y ha habido centenares de militares desplazados allí con el extrañamiento de sus familias y con muchísimos problemas y además con un presupuesto importante que se ha gastado el mundo, entre otros España, para evitar que colapsara a Afganistán, como finalmente ha ocurrido después de 20 años. Hombre, yo creo que si el jefe del Ejecutivo no tiene obligación, no tanto porque le vaya a criticar la oposición, sino porque tenga la convicción de que está entre sus obligaciones comparecer y dar explicaciones. Ya sé que no va a arreglar nada y sé que además el señor Sánchez no es el responsable de lo que ha ocurrido allí, ni muchísimo menos, que muchísima responsabilidad probablemente tenga el presidente de Estados Unidos, toda la coalición internacional, pero hombre, creo que una explicación sí merecía. Entonces, al final, cuando no se hacen las cosas, yo creo que como estás obligado a hacerlo por la responsabilidad que ostentas, pues hombre, se caen los ridículos de convertirte en el gestor de un tuit. O sea, lo único que hace es poner tuit con fotos como la que ha publicado.
Sí, que yo no sé si es más una anécdota,
pero es muy ridículo, claro. Todo. Ya la gente ha empezado a hacer pues chistes sobre si lleva unas alpargatas.
En alpargatas uno decide mejor, ha dicho Almeida.
Exactamente, sobre si está de cintura para arriba es el presidente del gobierno, de cintura para abajo es un veraneante en Lanzarote. Pero claro, él da lugar, Carmelo, él da lugar a eso porque probablemente tiene problemas.
Porque la oposición es como es. Porque la política en España es como es. Es así,
bueno,
esquina,
igual
porque,
tiene alguna responsabilidad en que la política esté como está en España.
No, sin duda, ¿no? Si todos los políticos tienen la responsabilidad de que la política en España sea mezquina. Pero vamos a ver, de todas las cosas que están pasando en Afganistán, con todo lo que eso supone a nivel mundial, con el fiasco que es para Occidente lo que está pasando, realmente pocas explicaciones puede dar el presidente. Pero que de todo eso algún político, y yo lo siento que sea el alcalde de Madrid, se fije en las alpargatas, hombre, mire usted, de verdad, esto, vamos a hacer algo un poquito más serio de la política, hagamos algo más serio. Y hombre, el presidente del gobierno, su obligación es tener en esta circunstancia, es que las 600, 800 personas que hay que sacar de allí ahora mismo salgan lo antes posible y consigamos, oye, que nuestros aviones entren y salgan, que tienen que hacer varios viajes, o sea, que estamos hablando de 50 y todavía ahí hay muchos más.
Pero Carmelo, hay más obligaciones.
Ayer por la noche, perdona Maite, ayer por la noche Alemania, la Alemania de Merkel, que tiene un contingente gigantesco de gente, había sacado a siete.
Pero que en todo caso, naturalmente, que eso es lo más importante, pero yo creo que tiene obligación un presidente del gobierno, porque si no, estaríamos hablando de que por qué Merkel ha comparecido, por qué la canciller ha reunido a todos los grupos políticos para darle explicaciones, por qué el presidente de la República Francesa lo ha hecho.
Pero yo creo, el problema son los tiempos, Maite. O sea, hay que hacerlo lo primero, salir ante las cámaras para dar el... Yo lo que quiero es que esto funcione, que saquen a mi gente de allí y a los que han colaborado con nuestros soldados.
Pero entonces ese argumento, Carmelo...
Eso es lo primero. Y luego tú das las explicaciones cuando tengas...
Sí, pero ese argumento, si quieres, se lo aplicamos al presidente cuando sale a decir que somos los campeones en vacunación, que se ha acabado la pandemia. Claro, quiero decir, tener un presidente o tener un gobierno solo para las buenas noticias, pues sinceramente yo creo que también hay que estar...
Algunas noticias malas ha dado, como cuando tuvo que salir a la opinión pública para decirlos que había que meterse en casa.
Hombre,
sin edie, prácticamente.
Si quieres, claro, o sea, se lo podía haber pedido a la oposición que lo hiciera.
No, hombre, pero entonces no digas que es que solo da buenas noticias.
Solo da buenas, solo da buenas noticias, Carmelo.
Da todas las noticias que da las buenas y las malas y las del medio. El caso es que si aquí lo que estamos discutiendo es que sí es fundamental lo que puede hacer saliendo el primero ahí a decir, ay, qué desgracia lo que ha pasado. No, no, usted lo que tiene que hacer es ser operativo. Y traer cuanto antes a la gente y traerla bien.
Y además dar explicaciones a los ciudadanos.
Y luego, cuando llegue el momento, da usted la explicación de cómo cree que hay que enfocar, de cómo cree que hay que enfocar la nueva situación que hay en Afganistán. Porque eso es lo importante. Lo importante es que Europa tiene que fijar una posición consensuada para ver cómo actuamos, no solo por el tema, por el posible tema de que eso se convierta, ojalá nunca llegue a ser refugio de terroristas, con todo lo duro que ha sido para Europa el terrorismo islámico, sino que puede haber una ola de refugiados que nos puede llegar de un momento a otro. Sí, y eso es lo realmente importante.
No
las alpargatas de Sánchez,
coño. Y que no va a tardar
las alpargatas de Sánchez,
en producirse.
Pues os tengo que despedir, con alpargatas o sin ellas, Carmelo. Pero hay que poner fin a la tertulia, que se nos hemos quedado sin tiempo.
Y qué corto se me hace.
Sí, ¿verdad?
Sí,
pero eso es porque hablas mucho.
No, pero no, es porque ha sido tan interesante la conversación con el doctor y la discusión con Maite.
Sí. Ha sido intenso. Os agradezco a los dos que una noche más hayáis estado aquí compartiendo estos minutos conmigo. Un abrazo.
Adiós.
A los dos.
Venga, un beso.
Adiós.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
La atención mundial está puesta desde primera hora de la mañana en Afganistán. Los talibanes han entrado en Kabul, la capital.
Lo que han hecho ahora los talibanes es enviar a todas las mujeres que eran profesoras, alumnas, les han mandado de vuelta a sus casas.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
El general Álvarez Espejo fue en su tiempo coronel jefe de Estado Mayor en Afganistán. ¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto un ídolo con pies de barro.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Ella es una mujer española.
¿Tú saliste de Herat cuando llegaron los talibán a Herat?
Fue muy rápido. Esa misma noche los talibanes están asediando la ciudad.
Los talibanes me agarraron, me pegaron. Tengo miedo por la vida.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Prepárense para lo peor. Además de la suerte que corran los pobres afganos, es que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas.
En la radio todo pasa en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La aplicación de la ley islámica o sharia en Afganistán, que tanto parece preocupar en el mundo occidental, era la lógica salida de una guerra impulsada por el fervor religioso de sus triunfadores. Considerados como terroristas por los Estados Unidos y sus aliados, los talibanes se esfuerzan estos primeros días de su victoria sobre los más poderosos ejércitos de Occidente en hacer llamamientos a la calma y de proclamar que nada debe temerse de la sharia, estimada como la garantía de felicidad de la población, en especial de las mujeres. Hay que conocer muy a fondo la mentalidad de la civilización islámica para entender la definición de felicidad de estos musulmanes que viven las enseñanzas del Corán con radicalidad. Sin embargo, la paulatina deriva materialista de un mundo occidental que está desvirtuando su civilización cristiana y tirando por la borda sus viejos valores morales hace incomprensible que cientos de millones de seres humanos sigan como norma de vida las enseñanzas de una religión que rige hasta lo más íntimo de sus conductas personales y colectivas. Es cierto que las nociones de libertad y de igualdad en el mundo islámico nada tienen que ver con la que tratan de imponer las nuevas ideologías relativistas que se extienden por Occidente. Por ello, no puede significar que ese Occidente materialista tenga derecho alguno a imponer su modo de vida, como en definitiva ha intentado hacer en Afganistán, donde ha dejado como herencia un reguero de corrupción. Ahora habrá que entenderse con el nuevo régimen político-religioso de esta réplica islámica, que ya está siendo cortejada por sus vecinos chinos, rusos y turcos, ávidos de sacar partido del fracaso occidental.